Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de 21 a 22 y de lunes a viernes por Radio Nacional con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien, contento de empezar un nuevo programa.
Me alegro.
Que hacemos, como siempre, con la producción de Silvio Ferrer y Victoria Egea y con la operación técnica de Ignacio Guglielmi.
A quienes debemos este programa,
realmente. Absolutamente. Por supuesto, lo hacemos con la compañía del otro lado de los micrófonos de nuestros oyentes, que están un poco por todo el país y fuera de él. Sí. Recordamos siempre que el programa se puede oír además de en la AM870, en el área de influencia de la Ciudad de Buenos Aires, en las restantes emisoras de Radio Nacional, y luego se puede volver a escuchar o recuperar si no se ha escuchado en la página de la radio, radionacional.com.ar, en cont.ar, que es la plataforma de contenidos de los medios públicos, y en la sección de podcast de Spotify, como El Zorro y el Erizo, o en los programas de actualidad y no me acuerdo cómo se llama la sección en Spotify.
Yo tampoco, pero tiene muchísimas formas de encontrarlo.
Poniendo el zorro y el erizo, ahí estaremos.
Así es.
Si uno cierra la puerta, entra por la ventana. Si uno cierra la puerta y la ventana, por la chimenea. Y si uno no tiene chimenea, vienen con un crédito y se la construyen.
Ah, mira vos.
Es difícil dejar de hablar para tratar de entender qué es lo que ocurre, cuál será la influencia, de qué modo se está reconfigurando nuestro mundo por la creciente presencia china en todos los ámbitos. Hace pocas semanas o pocos meses, el tiempo es fluido y pasa rápido y no lo recuerdo, nos enteramos de la detención en Canadá, por pedido de los Estados Unidos, de la hija del fundador, presidente y accionista principal o propietario de la gran compañía de telefonía celular china, compañía de telefonía celular que además es compañía de tecnología, Huawei, acusada de infringir leyes de propiedad intelectual, etcétera, pero en verdad como una medida norteamericana para frenar el avance del desarrollo de Huawei en la próxima tecnología celular, que es el 5G, y que tendrá el efecto de multiplicar la velocidad de las redes, disminuyendo inmensamente los costos de su utilización, lo cual anuncia una nueva revolución en las telecomunicaciones, pero sobre todo en lo que se conoce como Internet de las Cosas, conexiones múltiples, permanentes, etcétera, una tecnología que hoy es liderada por China. Hace 20 o 30 años China era el gran centro de manufacturas de baja calidad y bajo costo. Era el momento en el que las fábricas en la zona costera de la China permitían al país sacar población del interior rural, crear una creciente clase media urbana, clase media que se ha extendido en cientos de millones de personas, creando un mercado doméstico inmenso, y eso ha permitido escalar de la factoría de baja calidad al desarrollo de la muy alta tecnología.
Recordemos que China sigue gobernada políticamente por el Partido Comunista, es un régimen político de partido único, y recordemos también, o mencionemos, que China pasa de políticas económicas, digamos, bastante fracasadas, como por ejemplo el gran salto adelante, a políticas como la ruta de la seda, ¿no? Es decir, hay una transformación sideral de la China que conocimos a la China que vemos hoy.
Así es. Transformación que ha convertido a China en el gran desafiante, en el gran challenger, se dice en inglés, desafiante, el gran, hay una palabra,
competidor.
Más que competidor, es el que desafía la hegemonía norteamericana, es el que intenta sustituir el poder imperial norteamericano como eje de un mundo que están haciendo. Este tema es infinitamente complejo, es inmensamente diverso y es absolutamente fluido, no va a dejar de sorprendernos y de introducir cambios geopolíticos, culturales, tecnológicos, etcétera. Por tanto, no pretendemos hoy agotarlo ni mucho menos, pero sí tener una aproximación un poco más informada, un poco más precisa, sobre bases de conocimiento y no de opinión, sobre fundamentos de quien estudia el tema y no de quien lo lo sigue por los medios de comunicación. Y es por eso que vamos a hablar con Jorge Malena. Jorge es director del Programa Ejecutivo sobre China Contemporánea en la Universidad Católica Argentina y está en Radio Nacional con nosotros. Jorge, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.
Buenas noches, un gusto estar con ustedes compartiendo este momento de análisis y reflexión.
¿Por dónde empezamos este momento de análisis y reflexión? Porque efectivamente China como desafiante del poder hegemónico contemporáneo es una inmensidad de cosas. Mariano mencionaba la nueva ruta de la seda, el proyecto de infraestructuras más grande que se ha concebido, yo diría, al menos desde el Plan Marshall.
Sí, en efecto. Yo podría ubicar en el tiempo el inicio del actual protagonismo chino a nivel económico y político mundial en la década de 1990, cuando ante el crecimiento explosivo de la economía china, recordemos que en esa década el crecimiento promedio del PBI chino fue del 9%, con lo cual prácticamente se duplicó el tamaño de la economía china en 10 años, China dejó de ser autosuficiente, es decir, se vio obligada a abastecerse en el exterior de insumos, materias primas, no solo para alimentar a su población, sino también para proveer a sus industrias, y a partir de allí entonces tuvo que poner sus ojos en el exterior para asegurarse dichos insumos. Fue así entonces que se lanzó en el año 2000 la estrategia de ir hacia afuera, así se llamó, se la conoce quizás más por su nombre en inglés, la Go Out Strategy, pero esto implicó que gradualmente China se convirtiera no solo en fábrica del mundo como lo venía siendo, sino también en un importante inversor en el exterior, como así también prestamista, porque fueron conscientes de que Asia, América Latina, África eran regiones centrales para su economía.
Sí, de hecho, China es el principal tenedor de deuda norteamericana, lo cual plantea una relación de equilibrio muy tenso, uno podría decir, sin pretender hacer teoría de relaciones internacionales, para lo que no estoy capacitado, pero uno podría decir que la tenencia china de la deuda norteamericana hoy es un factor de equilibrio en la lucha entre las potencias, como lo fue el equilibrio nuclear durante la Guerra Fría. Quiero decir, a ninguno le conviene que el otro se destruya, porque la destrucción económica y financiera sería mutua.
Sí, sí, en efecto, en esta época donde tenemos más geoeconomía que geopolítica, se ha dado esa particular interdependencia económica entre las dos grandes potencias, a la luz de que en los 80, cuando China había lanzado su reforma y apertura económica, se vio favorecida por la llegada de inversiones estadounidenses. Estas inversiones se plasmaron en producción que fue colocada masivamente en el exterior, y de allí que Estados Unidos haya pasado a tener un considerable déficit comercial con China. Bueno, esos dólares que entraron a China fruto de ese superávit comercial con Estados Unidos, en parte fueron luego empleados para la compra de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Claro. Es decir, que China contribuyó a paliar el déficit fiscal estadounidense. Entonces, ese ida y vuelta del dinero generó no solo el déficit comercial en Estados Unidos, sino que China hoy en día, junto a Japón, sea uno de los principales acreedores de Washington.
Con lo cual, Washington tiene que ser muy cuidadoso de no deteriorar la situación de la economía china, porque si China comienza a vender deuda norteamericana, la deuda norteamericana bajaría mucho de valor, entiendo.
Sí, sí, efectivamente. Hay dos lecturas sobre este fenómeno. Uno, que es el enorme daño que podría generarle China a Estados Unidos si saliese a vender masivamente estos bonos del Tesoro, pero hay otros que, por el contrario, ven que en definitiva los bonos son papel pintado, y en caso de una crisis muy grave, muy profunda, vinculada hasta incluso con una guerra, si China sale a venderlos, bueno, no necesariamente Estados Unidos se vería obligado a devolver el dinero.
Ahora hay claro, algo...
O puede emitir para devolverlo, claro. Generando un proceso de inflación global importante.
Sí, pero es interesante pensar también cómo el régimen que intentó acabar con la hegemonía norteamericana previamente, que fue el régimen soviético, digamos, como un bloque macizo amparado en políticas, digamos, absolutamente estatalistas, fracasó. Y acá parece, si uno lo pensara más, entre comillas, conspirativamente, acá parece haber una estrategia de comunismo capitalista contra capitalismo que podría salir, incluso que podría salir un poco mejor, digamos, o que ya salió un poco mejor. Mi pregunta es... después del gobierno de Deng Xiaoping, cuando comienzan las reformas y esta idea del socialismo de mercado con características peculiares chinas, hay una serie de secretarios generales del Partido Comunista, digo, Jiang Zemin, Hu Jintao y ahora Xi Jinping, que reúne unas características muy particulares. La pregunta es si entre todos ellos hay una estrategia común o si esto depende también de quién tiene la rienda política en el Partido Comunista, más allá de que todos son reformistas de alguna manera, o si hay una estrategia a través del tiempo.
Bueno, en principio, del momento que el partido ya lleva 70 años en el poder, pueden, digamos, darse el lujo ante la falta de elecciones democráticas de llevar a cabo una planificación estratégica y de esa forma conducir los destinos del país con una mirada muy amplia. Desde ya que las distintas coyunturas llevan a que se vaya conduciendo, teniendo en cuenta la realidad y adaptándose a las circunstancias. En el caso de China, su cultura política nos muestra un carácter muy pragmático. Recordemos en la propia época de Deng Xiaoping, cuando lanzó la reforma y todo era incertidumbre, sus ideas de no me importa si el gato es blanco o negro, mientras sepa cazar ratones, crucemos el río palpando cada piedra. Y bueno, y hoy en día el propio Xi Jinping alude a que estamos ante una oportunidad estratégica, un periodo de oportunidad estratégica en donde, si bien Estados Unidos es visto como aún la potencia preeminente, China tiene la posibilidad de disputarle el poder en más de una región.
Uh-huh. De algún modo nosotros tenemos una visión de China como si existiera China, y es un mundo tan complejo y tan diverso que es difícil explicarlo, contenerlo en un solo nombre, ¿no? Uno tiene de todos modos la impresión de que hay dos grandes temas. Uno es la necesidad de resultados económicos satisfactorios para garantizar la legitimidad del régimen político. Es decir, un régimen que ha resignado los principios fundantes de la revolución, que controla férreamente a la sociedad civil, etcétera, solo tiene legitimidad en la medida en que consiga producir prosperidad para grandes mayorías, lo cual es un desafío inmenso. Del otro lado, entiendo que el otro gran problema del gobierno chino es conservar la unidad del país, porque nosotros lo vemos poco desde afuera, pero hay tensiones internas terribles de nacionalidades, de lenguas, de etnias, que amenazan permanentemente con rupturas y con disgregaciones. Y ese es el gran temor de los chinos, ¿verdad?
Sí, efectivamente, China está constituido por más de 50 grupos étnicos. Eso tiene que ver con que la República Popular es la heredera de la China imperial, claro. La cual en un proceso de decenas de siglos fueron incorporando a los pueblos que vivían en las áreas circundantes. De allí, por ejemplo, que en el extremo oeste de China tengamos un grupo étnico de origen turcomano que adhiere al Islam, mientras al sur tenemos los tibetanos, al norte los mongoles, etcétera, etcétera. Y, como has mencionado, brindar, satisfacer las necesidades materiales materiales de la población es lo que hoy en día asegura la obediencia de la población y, por lo tanto, lo que se podría llamar la legitimidad de ejercicio, más allá de que la legalidad o la legitimidad de origen esté en dudas. Los chinos tienen muy presente, y por los chinos digo la dirigencia en Pekín, lo que fue la experiencia soviética, país que pasó de ser superpotencia tras su colapso, fragmentado en más de una docena de estados, que terminó siendo parte del tercer, cuarto mundo, y mucho tiempo le tomó a la Federación Rusa recuperar el protagonismo.
Un protagonismo que ha recuperado muy frágilmente y no de un modo ni sustentable ni, para usar una palabra extraña, armónico. Quiero decir, es más un protagonismo de andar a los gritos que de construir un poder real en áreas estratégicas. De hecho, Putin dijo que la disolución de la Unión Soviética había sido la tragedia más grande del siglo XX, ¿no? Quiero decir, esto da un poco la dimensión de lo que significa la pérdida del poder imperial, y los chinos están muy atentos a esto.
Sí, desde ya. Los propios chinos, y nuevamente el gobierno en Pekín, reconoce la necesidad de coexistir con los Estados Unidos, no tener, digamos, confrontación, que esto en gran medida lo hemos podido comprobar con el desarrollo de la llamada guerra comercial, que incluso en el propio idioma chino no se le llama guerra comercial, sino controversia comercial, porque en eso son muy cuidadosos, ¿no? Y ellos saben, obviamente, de esta interdependencia que tratamos hace instantes y que por el momento no es necesaria una escalada para llegar a una crisis, o mejor dicho, para resolver la cuestión. Y por lo tanto, entonces, esto nos lleva a pensar de hasta qué punto se puede hacer una analogía con la experiencia de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Mi percepción es que China no está disputando el liderazgo mundial, no tiene intenciones de erigirse en una superpotencia.
Estamos tratando de acercarnos con prudencia oriental, pero a paso firme, a ese mundo inmenso que es China, un mundo inmenso hacia adentro de sí mismo y hacia afuera en su relación con el mundo. Y lo hacemos de la mano de Jorge Malena. Él es director del Programa Ejecutivo sobre China Contemporánea de la Universidad Católica Argentina. Vamos a una breve pausa y ya seguimos en El Zorro y el Erizo. No se vayan.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Continuamos conversando con Jorge Malena, director del Programa Ejecutivo sobre China Contemporánea de la Universidad Católica. Jorge, has estado en China regularmente.
Así es.
¿Desde hace cuánto vas?
En los últimos 15 años, todos los años, y a su vez mi dedicación a China se remonta a 40 años atrás, cuando siendo adolescente viajó el núcleo familiar porque mi padre fue a trabajar a la Embajada Argentina en Pekín.
Ok, es decir, una historia larga de relación con China. Démonos un minuto de subjetividad, démosle un minuto de espacio a la subjetividad. ¿Cómo viste China desde esa primera imagen adolescente o infantil llegando con la familia hasta que empezaste a trabajar profesionalmente sobre ella y en estos últimos 15 años de viajar regularmente? ¿Qué es lo que se ve así de ese modo?
Una transformación enorme del punto de vista económico que ha permitido mejorar considerablemente el nivel de vida material de la población. Tengo muy presente allá por 1979, cuando pisé territorio chino por primera vez, la pobreza, el subdesarrollo existente, y cómo casualmente a partir de este éxito de la política de reforma y apertura económica se mejoró la salud, la educación, la vivienda, incluso la vestimenta de la población china, lo cual, digamos, a uno le da mucha satisfacción porque obviamente como persona, como ser humano, uno desea que todos vivamos mejor, y para el caso de un país con semejante cantidad de población, observar este éxito es muy satisfactorio.
Yo sé que uno no debe romantizar la pobreza rural en oposición a las durezas de la vida urbana, pero las imágenes que uno tiene muchas veces de las ciudades industriales chinas es una imagen poco amigable. Quiero decir, es fácil entender la satisfacción de quien accede a ese tipo de vivienda, ese tipo de alimentación, etcétera, proviniendo de regiones de una pobreza estructural inmensa, como ocurría en China, pero a la vez las condiciones de vida que uno observa de esos sectores a los que se considera hoy sectores medios urbanos chinos son condiciones de vida muy duras.
Sí, en efecto, al día de la fecha la diferencia de ingreso entre la ciudad y el campo es de 6 a 1. Sin embargo, también hay que destacar que en el transcurso de estos últimos 40 años el gobierno chino logró sacar a 500 millones de personas de la pobreza, con lo cual los campesinos también han podido disfrutar de todas estas modificaciones y mejoras.
Una consulta en relación a eso, porque estábamos hablando antes de la Unión Soviética, de lo que había sucedido con la Unión Soviética, y muchas tesis sostienen que la Unión Soviética no cae por su papel en la Guerra Fría o por su derrota en la Guerra Fría, sino por la incapacidad de contener los conflictos internos, no solamente entre nacionalidades, sino las necesidades de la propia población soviética. De hecho, hay imágenes bastante impactantes de los últimos desfiles militares de la Unión Soviética en los cuales uno no puede, si uno mira la foto fija, no parece que ese imperio vaya a caer. Es decir, la gente está aplaudiendo, el secretario general del Partido Comunista está hablando. Esto no sucede en China. Es decir, nosotros vemos el gran poder exterior de China, pero ¿qué pasa con el poder interior en China? ¿La sociedad está conforme, no está conforme? Porque a veces los grandes imperios que están disputando la hegemonía internacional caen por problemas mucho más domésticos que por problemas, digamos, orientados a lo exterior.
Sí, también es muy oportuna esta pregunta porque nos lleva a tratar la dimensión política interna de China. Desde Occidente, desde ya hay todo un deseo, una esperanza de que China se democratice, incluso se habla de que esa sería la modernización o la reforma que está faltando. Uh-huh. Pero visto
Sí, esa modernización y democratización es al estilo de Saddam Hussein en Irak, más vale que no se democratice nada.
Bueno, entonces por eso
esos deseos occidentales son peligrosos, ¿no?
Por eso entonces es importante ver no solo lo que dice al respecto el propio gobierno chino, sino también lo que opina su población. Ellos son conscientes de que en algunos casos la libertad absoluta puede generar desorden, y por lo tanto entonces el propio gobierno alienta lo que ellos llaman la democracia consultiva, que es una diferencia importante con lo que nosotros conocemos y practicamos como la democracia electoral. Ellos dicen que muchas veces las elecciones, la puja entre los partidos genera engaños, genera rispideces y termina influyendo en la armonía social. Entonces, bueno, la manera en que ellos manejan este asunto es que a partir del liderazgo del Partido Comunista, la construcción de un frente unido, le llaman ellos, donde están los distintos partidos y asociaciones intermedias, lo que hacen es practicar una democracia consultiva que consiste en que el partido consulta a las fuerzas políticas, sociales y económicas cuál es el mejor rumbo a seguir, y una vez que se logre un consenso, se diseñe una política y se avanza en esa dirección.
Ahora, una pregunta. Entiendo la estructura típica, digamos, de un partido comunista, que igualmente no es igual a otros partidos comunistas, digamos, de corte leninista. Digo, Mao también introdujo modificaciones políticas y después con las modificaciones económicas también se transforma esa estructura, pero hay cuestiones vinculadas a ciertas aspectos de la modernidad, incluso de la modernidad que la propia China produce, la modernidad tecnológica, que son complicadas. Recientemente apareció una app, una aplicación en la cual los chinos valoran su gobierno, es decir, tienen que valorar a su gobierno. Entonces eso determina de alguna manera si son buenos o malos ciudadanos. Luego tienen medios de comunicación, por ejemplo, redes sociales que son propias de China, es decir, hay un Facebook chino, por ponerlo así. Esto no genera ningún tipo de rispidez en los sectores medios que crecieron económicamente con los nuevas, digamos, con el nuevo impulso económico, pero que eso también se puede traducir en nuevas ideas políticas, en un liberalismo que no solo es económico.
Bueno, esa era la lectura y la aspiración proveniente de Occidente. Claro. Se concibió de que con la reforma económica China iba a terminar generando una reforma política, pero está nuevamente este desafío de mirar a China con ojos chinos y no con anteojos occidentales, que es una de las cosas que el primer día de clase aliento en los alumnos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque casualmente tener los anteojos occidentales nos va a llevar a errores de percepción. ¿Qué es lo que sucede en concreto con esto que has mencionado? La clase media, media alta china, reconoce que gracias al trabajo de esta meritocracia encarnada en el Partido Comunista, el país ha podido mejorar. Y ante esta situación no se ha dado que la clase media, la nueva burguesía, genere un partido político opositor como se esperaba en Occidente, claro, sino que por el contrario, esta clase media, media alta ha ingresado al Partido Comunista. Es más, el propio partido a fines de los 90 llevó a cabo una reforma en la propia constitución del partido por la cual dejó de tachar como, digamos, contrarrevolucionarios a los capitalistas y les abrió la puerta. Hoy en día, si ustedes toman las estadísticas sobre la constitución del Comité Central del partido, van a encontrar que ya el 30% de los miembros son capitalistas.
Es decir, que posiblemente si Forbes, la revista Forbes, hiciera la lista de los más ricos de China, coincidiría en buena medida con la lista de los miembros del Politburó del Partido Comunista.
Así es.
Yo hago una reflexión sin conclusión, porque no la tengo. Es cierto, durante mucho tiempo se pensó que el desarrollo y el capitalismo llevaban a la democracia. Eso es una ilusión de la posguerra, sin duda. La visión teleológica según la cual el mundo estaba condenado a ser una democracia liberal capitalista, visión plasmada finalmente en el famoso ensayo de Fukuyama sobre el fin de la historia, es evidente que el mundo no está destinado a ser nada, sino lo que los hombres hagamos de él, los hombres y las mujeres hagamos de él. Para mí es contradictorio entender esto, entender además la diversidad de perspectivas individuales y sociales sobre los valores y decirme que en la perspectiva china la idea de libertad occidental es irrelevante, que la idea de libertad y de comunidad se construyen de otro modo y que por tanto a los chinos no les importa vivir bajo un régimen opresivo de partido único como lo hicieron bajo un régimen imperial y como etcétera. Me parece también que es una coartada intelectual que desarma un problema que no parecería tener la solución, pero que no por eso debería dejar de ser un problema. Quiero decir, hay una tensión entre una voluntad de libertad y un régimen opresivo, entre la prosperidad y las condiciones en las que esa prosperidad se produce, etc. Por lo demás, creo que, así como durante mucho tiempo, sucumbíamos a la ilusión de que el desarrollo capitalista llevaba a la democracia liberal. Hoy lo que estamos viendo es que buena parte de las sociedades capitalistas liberales están viendo a China como un modelo para el desarrollo sostenido mucho más exitoso que el de la democracia, y se están orientando
al iliberalismo. El iliberalismo, claro, tiene mucho que ver con eso.
Absolutamente. Creo que ahí hay problemas complicados, ¿verdad?
Sí, desde ya, digamos, de un tiempo a esta parte, en Occidente están surgiendo trabajos académicos que en líneas generales se vinculan con un título que fue acuñado en el primer trabajo que abrió el debate, que aludía a que entendimos mal a China. En inglés, we got China wrong. Y esto tenía que ver con esas expectativas, con ese deseo de que Occidente incidiera en el futuro, en el destino político de China. Como ha sido mencionado aquí, la población china reconoce los beneficios a los cuales ha accedido en estos últimos 40 años, son a su vez patriotas, nacionalistas, y por lo tanto son conscientes del mal que le haría al país el colapso del partido por el hecho de que no hay una alternativa, no hay otra opción, y por el momento acompañan, y ese acompañamiento también, además del patriotismo, se basa en esa satisfacción de las necesidades materiales que está teniendo lugar.
Claro, también es cierto que nuestro cerebro, el cerebro humano, funciona simplificando y confunde con mucha frecuencia correlación y causalidad. Entonces, durante 5 décadas las democracias liberales progresaban más que otros regímenes y se suponía que el desarrollo era resultado de ser democracias liberales. Se establecía una correlación, una causalidad allí donde había una correlación, y ahora se hace el proceso inverso. ¿Cómo regímenes como el chino están mostrando ser más exitosos para llevar el desarrollo adelante? Ahora se busca en esa correlación una causalidad y se piensa que el autoritarismo es la llave del éxito económico. Uh-huh. El problema es que sobre esa creencia falsa, muchos están pensando que en el trade-off entre libertad y prosperidad es mejor elegir la prosperidad sacrificando la libertad.
Sí, lo que sucede también es que no solamente se refiere al éxito económico esta idea de una democracia autoritaria, de una democracia iliberal, sino al fracaso producto de la desigualdad. Es decir, yo creo que los regímenes iliberales, por ejemplo, que surgen en Estados Unidos mismo, hay un avance del iliberalismo con Trump. ¿Y cuál es la justificación? Es mejoramos las condiciones internas, bajamos la desocupación, quizá no se produce un desarrollo o un crecimiento como se planteaba anteriormente, pero mejoramos las condiciones internas, contenemos los problemas de la globalización. También me parece que pasa por la cuestión de la fractura social.
Sí, la lectura que puedo aportar, incluso lo plasmé en un artículo aparecido a principios de año en un diario de tirada nacional de nuestro país, es conocer un poco más sobre este fenómeno de la meritocracia china. Es decir, yo considero que nosotros tenemos que mejorar nuestra democracia a partir de contar con una mejor clase dirigente en lo política, y cuando digo mejor, que no solo sea honesta, sino que también sea capaz.
Porque esto es lo que ocurre con la clase dirigente china, ¿es honesta y capaz?
Es más capaz que honesta.
Es más capaz que honesta.
Porque es una realidad que, como consecuencia de estos 40 años de transición hacia el capitalismo, la corrupción ha prendido, pero por otro lado también somos testigos de que en estos últimos 7 años de gobierno de Xi Jinping, la lucha contra la corrupción pasó a ser una de las banderas de esta dirigencia, porque el propio partido era consciente de que esa legitimidad se veía afectada por la corrupción.
Pero ahora uno tendría la impresión de que en regímenes cerrados los mecanismos de ingreso y promoción a las estructuras de poder tienen más que ver con la lealtad respecto de los dirigentes que con las capacidades reales de las personas. ¿Cuánto hay de cierto en una cosa y cuánto hay de cierto en la otra? ¿Cuáles son los mecanismos de acceso y promoción en la carrera burocrática? ¿Cómo se llega a ocupar resortes de poder en un Estado tan jerárquico y tan cerrado y donde el poder es decir mucho? No.
Sí, es interesante este fenómeno porque si bien estamos en la República Popular China, gobernada por el Partido Comunista de China, en materia de incorporación a la función pública, aún está vigente el sistema imperial de examinación. Que esto, hasta en la propia Taiwán, en la llamada República de China en Taiwán, se ha plasmado en que los poderes del Estado son cinco. Además de los tres tradicionales, está el poder de examen y el poder de control. Es decir, que tanto en la China continental como en Taiwán se deben pasar exámenes para acceder a la función pública y luego también para ascender en la misma.
Esto último me parece notable. Vamos a escuchar un poquito de música y vamos a volver sobre esta idea de los cinco poderes del Estado chino que yo desconocía por completo. Vamos a oír un poco de música y rezamos al zorro y el erizo. No se vayan. Eso era Montserrat, un tema interpretado por Ana Cruza, un conjunto que fue un conjunto muy conocido allá por los años 70, grupo de fusión creado por Jesús Luis Castiñeira de Dios, hijo del viejo Castiñeira de Dios, el poeta, el que fue secretario de Cultura con Menem después, y la cantante y pianista Sara Lago, hicieron una fusión de música folclórica con jazz y que finalmente se exiliaron en París, regresaron con la democracia y luego no sé si siguió, más bien pienso que o volvieron, bueno, no sé, ya vamos a averiguarlo y vamos a contarles. Nosotros
seguimos en China.
Latitudes seguimos conociendo un poco más ese mundo fascinante y que estará cada vez más presente en nuestras vidas de distintos modos, a través de dispositivos tecnológicos que utilicemos, pero también a través de inversiones, de emprendimientos de inmensa envergadura en nuestro país y en todo Occidente, de la incidencia sobre las cuentas corrientes de los estados, sobre las deudas, etcétera. Lo estamos haciendo con Jorge Malena, él es director del Programa Ejecutivo de China Contemporánea de la Universidad Católica Argentina, y nos estaba contando cómo es el mecanismo de ingreso, promoción y control de la burocracia china.
Sí, casualmente a partir de la era denguista se implementó no solo la exigencia de la examinación, porque en la época previa con Mao había quedado suspendida provisoriamente, sino incluso se agregó que debía poseerse un grado universitario para acceder a la función pública y particularmente para aquellos que deseaban ocupar un cargo a nivel nacional. Es decir, a nivel, por ejemplo, municipal, era un poco más laxo, era suficiente contar con un título secundario. Una vez que se ingresa a la función pública, el propio Partido Comunista tiene una comisión central que se llama de control disciplinario, que es la que casualmente hace el seguimiento de cómo se ejerce el poder, de si tiene lugar o no algún acto de corrupción. Y también lo otro que les había mencionado antes del corte es la experiencia del otro lado del estrecho de Taiwán, en la llamada República de China en Taiwán, donde incluso esta cuestión del examen y el control tienen un rango de poder de Estado. Es decir, hay un poder que se encarga de examinar a todos aquellos que ingresan a la función pública y luego otro poder que controla el ejercicio, la labor que llevan a cabo estos funcionarios públicos.
Ahora, una consulta con respecto a esta cuestión de la corrupción que mencionabas anteriormente y las decisiones que está tomando Xi Jinping. En casi todos los regímenes gobernados por un partido único, no solamente los comunistas, también hay una excusa en la corrupción para quitarse del medio a posibles enemigos políticos internos dentro de las estructuras del Partido Comunista. De hecho, en la historia del Partido Comunista chino, no soy especialista ni mucho menos, pero Mao lo consideraba menos importante que, por ejemplo, otros, que Liu Shaoqi, a quien se cargó, entre comillas, en la Revolución Cultural, que era más un leninista, y que estaba con Deng, y que terminaron construyendo esta idea de Estado-partido. Es decir, en el fondo, Mao perdió, es decir, esta idea más de revoluciones producidas permanentemente, perdió y ganó esta idea de Estado-partido que es muy útil para controlar a los opositores. Entonces, ¿la corrupción es realmente una lucha contra la corrupción o es también una lucha contra los enemigos internos?
En el caso del actual mandato de Xi Jinping, podría afirmar que coexisten ambos objetivos. A la luz de la considerable cantidad de cuadros del partido que han sido juzgados y condenados, hablamos de unos 85.000, desde ya que no todos pueden ser meros opositores a la línea de Xi Jinping, sino que también un número considerable, y me animaría a decir la mayoría, han generado actos de corrupción. Entonces, para ser justos, hay una minoría de opositores políticos que cayeron en desgracia y una mayoría de líderes corruptos.
Es interesante. Voy a ver si antes de que termine el programa puedo hacer la comparación precisa, pero 85.000 juicios por corrupción entre funcionarios del Estado en China, con una población que hoy tiene... ¿cuántos habitantes?
1.400 millones.
1.400 millones. Yo voy a decirles que la población norteamericana es de 350 millones, es decir, 4 veces y media menos, casi 5 veces menos, y tiene en los Estados Unidos 10.000 funcionarios federales presos por actos de corrupción o condenados por actos de corrupción. Es decir, que linealmente no hay gran diferencia. Digo, la proyección lineal daría 50.000 chinos contra los 10.000, son 85.000. Y estos son solo funcionarios federales, no estaduales.
Y en el contexto, a su vez, que los miembros del Partido Comunista son 90 millones.
Claro.
Esos 90 millones gobiernan a 1.400 millones y menos de 90.000 han sido juzgados. Pero lo interesante es que esto antes no sucedía.
Es decir, no había juicios por corrupción.
No.
Los poderes, por supuesto, no a la manera republicana, pero ¿mantienen cierta independencia o todos están subordinados a la misma autoridad central?
Recién a partir de esta campaña contra la corrupción, el gobierno alentó a que el Poder Judicial sea más independiente. Pero es una realidad que en China es el partido el que conduce al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial y a las Fuerzas Armadas. Casualmente existe la figura, la definición en el ámbito académico de hablar del entrelazamiento del partido, el Estado y las Fuerzas Armadas.
A juzgar por los resultados, uno diría la selección por mérito está funcionando. No podría haber tenido China los logros que tuvo si no hubiera una dirigencia con suficientes
capacidades
como para conducir un proceso tan complejo.
Es un poder centralizado, vertical, que se basa en el mérito y que todo esto es el resultado del legado de la historia y de la cultura política del país. Que nosotros seamos distintos o que no compartamos algo, bueno, tiene que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra manera de pensar.
Ahora, recientemente, en los últimos años, hubo transformaciones importantes con el mandato de Xi Jinping. Es decir, la reforma de la Constitución, la derogación del límite de los mandatos. Xi Jinping podría ser jefe de Estado por los próximos más o menos 20 años. Se lo eleva en la nueva Constitución a la categoría de Mao Zedong. Se habla de, está el texto, el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas. No se está retornando a una... Digo, esto no sucedía con Hu Jintao o con Jiang Zemin. ¿Hay algo que se haya modificado con este nuevo mandatario? ¿No estamos asistiendo a una reautoritarización del gobierno chino?
Una de las lecturas de este proceso basada en la realidad, no en las especulaciones, es que Xi Jinping, al acceder al poder, consideró que eran muy fuertes las rencillas entre las dos principales facciones del partido. Porque, digamos, si bien es un régimen de partido único, como se imaginarán, dentro del partido hay distintas facciones. Por lo tanto, ese proceso de concentrar el poder, abolir la cláusula que establecía que solo podía haber una reelección por un segundo mandato, según las propias fuentes chinas, estarían en ese contexto de evitar la inestabilidad en la cúpula, es decir, en el comité permanente del buró político. Desde ya que esto desde Occidente es mal tomado, mal interpretado, pero por lo que se ve al momento, Xi Jinping accedió a la Secretaría General del partido a fines del 2012, no han habido, digamos, crisis como para que hayan tomado estado público o hayan afectado el devenir político en China.
Sabemos de la creciente presencia china en África. Sabemos que en América Latina están cada vez más activos. Por supuesto, conocemos la relación o algunos aspectos de la relación del gobierno chino con Venezuela y el modo en el que ha venido en apoyo del gobierno venezolano para ocupar una posición regional. Pero China tiene inversiones en Bolivia, en Argentina, en Brasil, básicamente en sectores extractivos, básicamente buscando minerales necesarios para los desarrollos tecnológicos, etc. ¿Cuál es la influencia real de China en América Latina hoy y en nuestro país en particular?
Bueno, como consecuencia de ese proceso que les había mencionado, de que ellos en los 90 experimentan ese crecimiento económico explosivo y dejan de ser autosuficientes, bueno, China gradualmente se ha convertido en el día de la fecha en uno de los tres principales socio comercial, inversor extranjero, prestamista y transferente de tecnología de la gran mayoría de los países de América Latina.
Repetimos, socio comercial,
inversor extranjero, prestamista
y transferente de tecnología.
Así es.
Uno de los tres más grandes, dijiste.
Sí.
Es decir, Estados Unidos, la Unión Europea y China.
Correcto.
Con una presencia creciente.
Así es, que digamos, en algunos casos, desplazando la Unión Europea, por ejemplo.
Claro, yo recuerdo cuando Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia de México en el año 88, si no me equivoco. 1988, son 30 años. Uh-huh. Se hizo notar que enviaba a sus hijos a estudiar al liceo japonés porque el futuro del mundo iba a estar marcado por la presencia japonesa. No hubo error de proyección estratégica más grande que mirar a Japón y no mirar a China, ¿verdad?
Bueno, digamos que en la década del 70 y del 80, Japón se proyectaba como otra gran potencia. Recuerdo, porque en los 80 yo estaba haciendo mi licenciatura en ciencias políticas, que leí un libro que se llamó Japón número uno. Por lo tanto, bueno, recién a partir de la década del 90 es que gradualmente se dio este avance de China y ese gradual desplazamiento del Japón, que se evidenció hace pocos años atrás cuando China pasó a ser la segunda economía más grande y Japón la tercera.
Claro. Hay que decir también, Japón ha entrado en una etapa de estancamiento secular hace quizás 20 años, sí. Una cosa por el estilo, que es extraordinariamente única en el mundo, porque no ha significado desequilibrios políticos ni inestabilidad política y no consiguen resolver el problema del desarrollo económico. Aunque sigue teniendo tasas muy altas de bienestar y de ingresos, etcétera, pero hay un problema ahí, eso también contribuyó a que China lo sobrepasara. No sabemos si esto puede ocurrir también en China, ¿no?
Bueno, algunos hablan de que ese crecimiento de China gradualmente se irá estancando. Sin ir más lejos, las cifras oficiales hablan ya de un crecimiento anual del 6%, ha quedado atrás aquello del 9%, y algunos incluso dicen que en rigor de verdad está creciendo a solo el 4%. Por supuesto, estas no son estadísticas oficiales, sino extranjeras.
Mariano, no sé si nos queda, bueno, sin duda nos quedan 20.000 temas, pero alguna pregunta más. Tenemos apenas un par de minutos.
Sí, a ver, sí, a mí me preocupa la cuestión de la democrática, digamos. Se avisoran, entendemos que no se avisora un cambio político en términos de régimen, pero se podrían avisorar nuevos cambios dentro del régimen en términos políticos.
En principio, hay una sociedad civil muy activa en China. Al momento, China es el país del mundo con mayor cantidad de organizaciones no gubernamentales. Si bien, para que el análisis sea equilibrado, hay que destacar que hace pocos meses atrás el gobierno chino aprobó legislación donde ejerce un mayor control sobre las mismas, por ejemplo, en temas como que las mismas no deben contar con apoyo financiero externo. Uh-huh. Es decir, que esta sociedad civil, que es más educada, mejor alimentada, obviamente solicita, demanda mayores derechos, y por lo tanto mi lectura es que es el gran tema que se viene en China para la próxima década. Hasta qué punto la satisfacción de las necesidades materiales de la población va a asegurar la obediencia del pueblo chino, y no va a ser el pueblo chino el que quiera ir más allá, sin, digamos, esta idea occidental, ¿no? Sino a partir de su propia cultura política.
Jorge Malena, director del programa ejecutivo sobre China contemporánea de la Universidad Católica Argentina, muchísimas gracias por tu compañía esta noche, ha sido muy atractivo.
Por el contrario, soy yo el agradecido de haber podido dialogar con periodistas tan ilustrados.
Gracias, Jorge. Mariano Schuster.
Un gusto, Ale.
También para mí, como todas las noches. Y gracias, por supuesto, a Silvio Ferrer y Victoria Egea en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a nuestros oyentes por acompañarnos. Esto fue El Zorro y el Erizo. Nos reencontramos mañana a las 21.